Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 24 de agosto de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es balance del T-MEC a 3 años de su existencia. Y para ello, contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Muy bienvenida, María Cristina. Buenos días.
Buenos días, querida Irma. Un placer, como siempre, estar aquí en Momento Económico.
No sabes qué placer es para todos nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con 2 líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Muy bien, pues María Cristina Rosas González es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora, pues más o menos, más que menos, 90 libros. Bueno, los más recientes están relacionados con todos ellos, con la seguridad nacional, pero el más reciente es sobre diplomacia pública y el poder suave del reino animal. Es una cosa dedicada a los animales fantásticos. Va a estar precioso, no se lo pierdan, lo tenemos para la próxima semana. Bueno, es columnista en la revista Etcétera desde su fundación, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Sus libros más recientes, La seguridad extraviada, aparte del que acabamos de mencionar que es el más reciente, Apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI e Inteligencia para la seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Muy bien, pues las relaciones económico-comerciales en la actualidad se rigen por tratados de libre comercio que tienen el propósito de facilitar en términos reales el intercambio de bienes que se transformen en buenos dividendos para las partes que conforman dicho tratado. Hace 3 años, el Tratado de Libre Comercio que firmó nuestro país con Estados Unidos y Canadá en la década de los 90 fue transformado en el tratado conocido actualmente como el T-MEC. Tomando en consideración que se está cumpliendo 3 años ya de la entrada en vigor de este nuevo tratado, bueno, le pido de favor, le solicito a María Cristina nos recuerde por qué razones se modifica el T-LECAN y quiénes consideraron necesario hacerlo. Y bueno, como primera pregunta dentro de esto, ¿cuáles son los objetivos para saber por qué, no? Fueron los principales, ¿no?
Claro que sí, Irma. Pues gracias por la invitación. Y efectivamente, estamos a 3 años de que entró en vigor el tratado que sustituye al T-LECAN, aquel Tratado de Libre Comercio de América del Norte que fue negociado por México, Estados Unidos y Canadá, en el caso de México, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué? Ese tratado fue muy importante, más que por la liberalización del comercio, dado que el comercio entre México y Estados Unidos es de suyo muy intenso, igual que el comercio sí. Canadá-Estados Unidos. Uh-huh. Este tratado fue más importante para institucionalizar la relación, para dar certezas respecto a mercados, ¿no? Porque previo a este acuerdo, por ejemplo, Estados Unidos podría desdecirse de la adquisición de ciertos bienes y servicios, ¿no? Y México también, y Canadá también. Entonces, este tratado pues ya establece mecanismos más institucionales de la relación, crea también un mecanismo de solución de controversias, que es muy importante, porque cualquier querella que pudiera surgir durante el desarrollo de la actividad comercial entre México, Estados Unidos, Canadá, o entre los tres, es llevada a un panel de expertos que valora la situación y emite laudos que son obligatorios para las partes. Entonces, este mecanismo es importante. También recordar que este tratado pues tuvo vigencia hasta la llegada de Trump a la presidencia. Trump, como recordamos, hizo del déficit comercial de Estados Unidos una preocupación en materia de seguridad nacional. Y por eso empezó a despotricar contra sus socios comerciales. Te acordarás, por ejemplo, de hecho tuvimos un programa para hablar de cómo Trump puso en marcha una serie de aranceles al aluminio, pero también cómo le declaró la guerra comercial a China, guerra que continúa al día de hoy, y sí. cómo afirmó que ese T-LECAN que se negoció en los tiempos de Salinas de Gortari era el peor tratado comercial en la historia. Él dijo, the worst treaty negotiated at all. Entonces, él fue quien tomó la iniciativa de proponer un nuevo tratado.
Sí.
Y a México y a Canadá no nos quedó de otra que decir, bueno, está bien.
Con un maltrato horrible, porque
claro,
sí.
El trato de Trump, fuimos la piñata en su presidencia, ¿no?
Sí, sí,
este
sí.
País de asesinos, de violadores, de narcotraficantes, de traficantes de personas. Bueno, ¿cuántas flores no dijo sobre México? Nos obligó, por ejemplo, a convertirnos en el país que tramita el ingreso de migrantes a Estados Unidos, lo cual no nos corresponde. O sea, eso es tarea de ellos, no nuestra. Sin embargo, nos obligó a convertirnos en país que procesa estas solicitudes. Y al final del día tuvimos que concederle este nuevo tratado que se negocia en parte durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y que concluye durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Este tratado mantiene la esencia del TLCAN, pero tiene algunos cambios. Por ejemplo, incluye disposiciones en materia de corrupción, interesante, ¿no? La corrupción, sí, forma parte del TLCAN. Esto significa que si se percibe que hay corruptelas por parte de cualquiera de los tres países, pero fundamentalmente están pensando en el nuestro, pues entonces esto tendrá repercusiones en la relación comercial.
Sí, sí, sí.
También otro cambio interesante es que, ¿te acuerdas que en el TLCAN el tema ambiental y el tema laboral eran acuerdos paralelos? O sea, eran acuerdos adicionales al tratado. Uh-huh. Ahora lo laboral y lo ambiental es parte integral del T-MEC. Uh-huh. Sí. Bueno, el T-MEC tendrá una duración hasta 2026. Entró en vigor en 2020. Perdón, su duración sería hasta 2036. Pero en los primeros tres años tenemos, digamos, medio camino respecto a la revisión. El tratado, el T-MEC, tiene prevista una revisión cada seis años. Ojo que es una revisión, no es una renegociación. O sea, cuando lleguemos a 2026, que será la primera revisión del T-MEC, esto no va a implicar que se va a volver a negociar. Simplemente habrá jalones de oreja para quien los tenga que haber. Ya sabes, todas las controversias comerciales que hay en este momento entre México, Estados Unidos y Canadá, que en
son
un rato más hablaremos,
sí,
de ello.
Sí.
Entonces, esa revisión será en 2026. Mientras tanto, ahorita estamos a medio camino de que llegue esa revisión y es buen momento para evaluar qué ha pasado, dónde estamos, en qué hemos avanzado y en qué hemos tenido dificultades y desafíos. Es un momento muy interesante en el que nos encontramos.
Exactamente. Bueno, tú dirías, no sé, en tu opinión, ¿el resultado es eficaz y diferente, digamos, este nuevo tratado?
Mira, yo creo que somos bien suertudotes, te lo voy a decir así, porque el hecho de que Trump le declaró la guerra comercial a China nos ha beneficiado inmensamente, ¿sí? Primero saltamos al primer lugar como socio comercial, luego Canadá ha sido primer lugar, luego México, nos hemos estado ahí turnando a ver quién es el primer socio comercial de Estados Unidos, pero obviamente las sanciones de Trump que mantuvo Biden, porque eso es muy importante marcarlo, Biden sigue sancionando a China. Eso coloca a México en una posición ventajosa. La principal ventaja, por supuesto, es que muchas empresas de Estados Unidos que operaban en China salieron de Estados Unidos y operan en México, aprovechando el nearshoring.
Sí,
entonces, eso ha permitido que crezca la relación comercial, que, bueno, se beneficie México de ser vecino a Estados Unidos y, paralelamente, que se beneficie de las sanciones comerciales contra la República Popular China. Es algo que debemos de aprovechar porque es una ventanita de oportunidad que no siempre vamos a tener abierta.
Ciertamente. Bueno, qué bueno que tienes ese punto de vista. En general, si uno pregunta, la opinión es contraria, ¿eh? Se dice que nos ha ido peor que nunca, que nos han puesto más cortapisas para una serie de elementos, pero en fin, esto me gusta porque es cierto, además, ya visto desde el punto de vista de las transacciones internacionales, pues sí, ha permitido que que tome otro lugar en él.
Yo creo, Irma, que no hay que olvidar que la pandemia nos dio en la torre a todos y se deprimió el comercio y la expectativa de que nos pudiéramos recuperar de ese tremendo trancazo que implicó la pandemia en lo comercial, pero también en lo social, en lo político, estaba muy complicado. Y el T-MEC, curiosamente, sí nos ayudó a mantener el comercio, al nearshoring y a que crezca el comercio. México-Estados Unidos, bueno, ha llegado a niveles históricos. Estados Unidos está invirtiendo a pesar de todas las políticas del gobierno mexicano. O sea, Estados Unidos sí está invirtiendo, Canadá también. Entonces, digo, hay puntos muy negros, en un rato más hablaremos de ellos, pero yo creo que el hecho de que tengamos el T-MEC y de que empezó a operar en 2000 en plena pandemia y de que se combinó con la guerra comercial contra China, sí tuvo un impacto benéfico indirectamente para México.
Sí, lo sé, lo acabas de mencionar, sí. Bueno, por ahí dice esto, solo somos los suertudos.
Suertudotes. No siempre pasa.
Bueno, en todo caso, estoy por recordarles a ustedes que estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, y estamos precisamente tratando el tema del balance del T-MEC a 3 años de existencia, precisamente con la doctora María Cristina Rosas González. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, siendo así lo que acabas de decir, ¿qué es entonces en realidad el T-MEC si resulta muy necesario para México?
Es muy necesario, Irma, porque aunque tenemos 12 tratados comerciales con otras regiones del mundo, paréntesis, no hemos logrado que se ratifique el Tratado Global con la Unión Europea. Este tratado se negoció, entró en vigor en 2000, ¿te acuerdas? Con Zedillo, y pues fue motivo de actualizaciones y revisiones que son necesarias porque ha cambiado mucho la dinámica comercial global y también la de México y la de la Unión Europea, pero está parado por un proceso institucional en Europa donde tienen que intervenir el Parlamento, el Consejo, la Comisión, y francamente con la guerra en Ucrania yo creo que la cabecita de la Unión Europea está en Ucrania y no en el tratado con México. Entonces se ve difícil que avance la negociación en términos de ratificar este tratado. Y por el lado mexicano viene el proceso electoral, entonces yo creo que vamos a tener que esperar a que pase la guerra de Ucrania y llegue el nuevo gobierno en México para reactivar el acuerdo global. Pero digamos, la Unión Europea es un socio fundamental, tenemos ese tratado con ellos, tenemos un tratado comercial con Israel, tenemos el tratado de asociación económica con Japón y tenemos, por supuesto, un montón de tratados de libre comercio con países de América Latina. Sí. Había la expectativa en este gobierno de López Obrador de firmar un tratado comercial con Corea del Sur. No se ha logrado, ha habido dificultades para convencer sobre todo al gobierno mexicano. Corea del Sur lo quiere. Yo he hablado con diplomáticos de Corea del Sur y señalan que les interesa mucho un tratado comercial con México. Ellos tienen tratado con Chile, por ejemplo.
Sí.
Chile es muy diverso también, se parece a México, tiene muchos tratados con otras naciones. Pero la diferencia, fíjate Irma, entre México y Chile, que los dos tienen muchos tratados y parece que son muy diversificados, es que Chile sí usa esos tratados y sí tiene una estructura comercial muy diversificada, mientras que nosotros la tenemos esencialmente concentrada en Estados Unidos. Unidos, no obstante los tratados que mencioné. Entonces, nuestros tratados son como enunciativos, son como parte de una narrativa de diversifico el comercio, cuando en la realidad tu principal socio sigue siendo Estados Unidos. Un país, por cierto, en declive. Un país que actualmente está enfrentando la competencia de China. China en ascenso, Estados Unidos en declive, y esto debe de tomarlo en cuenta México, porque si Estados Unidos declina, si pierde márgenes de maniobra políticos, económicos, comerciales en el mundo, va a tener impactos importantísimos en México, nos lleva. Como decían, le da resfriado y a nosotros nos da pulmonía.
Así es, sí, bueno, que no se vaya tan abajo, vamos a recomendar esto, ¿no?
Que no decline tanto, por favor, no declines tanto.
Sí. Ay, bueno. Pero bueno, a ver, ¿qué ha hecho la presente administración gubernamental para que dicho tratado tenga mejores beneficios para México en comparación, por ejemplo, con el T-LECAN?
Lo que pasa es que la entrada en vigor de este T-MEC coincidió con la marcha para atrás de la política energética de gobiernos precedentes. Entonces, por ejemplo, acá, de hecho, dieron marcha atrás a derechos de propiedad que ya habían sido garantizados a inversionistas extranjeros. Sí. En el sector energético, por ejemplo, en las llamadas energías limpias. Esto nos ha creado muchas controversias comerciales con Estados Unidos, con Canadá, pero también con otros países como Alemania, ¿no? Que está inmerso en la energía eólica y otros proyectos. Entonces, tenemos esa controversia. Tenemos la controversia por el maíz transgénico, que México, dijo el presidente, ya no va a comprar maíz transgénico, lo cual seguramente va a ser un problemón porque México tiene un problema de que importa granos básicos para el consumo animal y humano. Al final, como Estados Unidos protestó mucho, el presidente dijo, bueno, vamos a importar transgénicos solo para animales, pero no para consumo humano. Ese no. Pero al final del día, ahí se viene otro panel de solución de controversias contra México. Tenemos el tema laboral, Irma. El T-MEC tiene, lo acabamos de decir, antes en el T-LECAN, teníamos como paralelos lo ambiental y lo laboral. Ahora son parte integral del tratado. Y el tema laboral se volvió muy importante durante la negociación del T-MEC por el tema salarial. Tú sabes que en México los salarios son más baratos.
Sí.
Y Trump decía, eso es dumping social. Uh-huh. México tiene que elevar los salarios de los trabajadores, sobre todo en el sector automotriz. El quid era el sector automotriz. Y luego salió el tema sindical, ¿no? De que no respetamos los derechos de sindicalización de los trabajadores, que los contratamos en condiciones que no favorecen ni respetan sus derechos, en fin. Entonces, ahorita hay varias querellas contra México por el tema laboral. Por supuesto que estamos ante una coyuntura difícil, con muchos casos controversiales, por lo que se considera que es incumplimiento de México de las disposiciones del T-MEC. También ha habido casos contra Estados Unidos. México y Canadá, por ejemplo, le ganaron ganamos un caso, no bien había arrancado el T-MEC por el tema automotriz, ¿no? Uh-huh. Porque Biden quería pues avanzar en las tecnologías de autos eléctricos, pero tergiversaba mucho las disposiciones del T-LECAN. Le ganamos ese caso, fíjate. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos las controversias. Estados Unidos ha estado aguantando las ganas de llamar a la formación de los paneles. Biden ha sido muy condescendiente con México, la verdad. Porque sí hay una sensación de que México está incumpliendo muchas disposiciones del T-MEC. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos actualmente,
bueno,
Irma.
Sí, digo, sí se ha hecho algo, sobre todo en repercusión secundaria en lo laboral. En esto sí, yo creo que eso, sí, es,
eso es
un
importante
aspecto. Sí, yo creo, ¿no? Bien, voy a... Mira, tengo ya muchas llamadas.
Pero es una tonelada.
De llamadas. Entonces, wow. Permíteme que te lea algunas.
Adelante.
¿Sí? Bueno, la señorita Arely Gómez te felicita, dice, ¿qué asociaciones empresariales hay detrás del T-MEC?
Ah, ¿qué tal, Arely? Gracias por la pregunta. Pues ya sabe que en el caso mexicano son los big business, las grandes empresas, el grupo de Slim y otros grandes consorcios que son los que tienen más intereses involucrados, obviamente, en la relación comercial, los que están más globalizados, ¿no? Pero aquí es importante recordar que en México el empleo, el grueso del empleo, tú lo sabes, Irma, lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas.
Así
tres
es.
Cuartas partes del empleo no lo generan los grandes consorcios, son las pequeñas y medianas. Uh-huh. Y hay un capítulo de pymes en el T-MEC, qué bueno que preguntaron esto, porque tenemos un capítulo de pymes donde se reconoce el valor que tienen las pequeñas y medianas empresas en México, pero también en Estados Unidos y Canadá.
Bueno, allá nunca han dejado de tenerlo, ya es...
Claro.
Es básico en la cadena productiva.
Por supuesto,
entonces,
por supuesto.
Y sí se, bueno, sí tiene una gran, vamos, coherencia en ese sentido. Esto es lo que a nosotros se nos rompieron hace rato esas cadenas.
Desde
y con
Telecan,
la pandemia peor, ¿verdad?
Desde estuvo el T-LECAN, muy terrible, sí.
Bueno, Manuel Suárez también te felicita.
Gracias.
Bueno, aquí nos felicita a nosotros también y
gracias,
a ti también.
Gracias.
Y dice, las bases del T-MEC son esencialmente neoliberales y son una camisa de fuerza económica bajo la cual México está operando.
Sí, pero en la medida en que no hemos trabajado en la diversificación de las relaciones comerciales, en la medida en que hemos negociado tratados que no usamos, ¿no? Eso sería un jalón de orejas para el gobierno mexicano. Si tienes tantos tratados, úsalos. Los tratados no son para decir en los foros internacionales, tengo un tratado con Europa, tengo un tratado con Japón, tengo un tratado con Israel. Si no lo usas, pues vas a seguir atado a Estados Unidos y a las reglas que Estados Unidos marque. El T-MEC se hizo con las reglas que marcó Donald Trump y que marcó el neoliberalismo.
Así es.
¿No te gusta? Entonces usa lo que tienes.
Sí, esto hay que tenerlo muy en consideración, ¿no? Porque hay asuntos que, bueno, que se quedan detrás y yo creo que por eso no se usan los tratados, porque lo impide Estados Unidos.
Lo impide Estados Unidos, pero también yo creo, ahorita estaban preguntando de los grupos empresariales que están detrás del tratado. Yo creo que también hay una mentalidad, no hablo de Bimbo, no hablo de Cinépolis, no hablo de los grandes, grandes consorcios, pero sí hablo de empresarios mexicanos de cámaras de comercio que miran mucho a Estados Unidos y tú hablas con ellos y les dices, bueno, ¿y por qué no comerciamos con China? Es la primera economía mundial. Ahora sí es la economía mundial. ¿Te acuerdas, Irma, cuando hablábamos que decíamos, no, es la segunda, es la tercera? Ahora es la primera economía mundial. ¿Y qué te contestan? No hablo chino. Está muy lejos. No conozco el mercado. Lo que mejor conozco es Estados Unidos. Pues así no vamos a avanzar, ¿no? O sea, un empresario, la mentalidad del empresario es arriesgar. Y si no conoces, pues aprendes, ¿no? Muchos países de América Latina tienen tratos muy estrechos con China, por ejemplo, Chile. ¿Cómo le hizo? Chile no habla chino. Sin embargo, hay forma de asociarte con empresas globalizadas de China para que puedan empezar con joint ventures y estrategias de inversión y comercio, y esa es la vía. Entonces, sí tenemos que trabajar también mucho con nuestros empresarios en el sentido de, señor, hay oportunidades comerciales más allá de Estados Unidos y se puede hacer, se puede trabajar.
Sí, sí, es cierto. Bien, el señor Armando te felicita.
Gracias.
Y dice, ¿cuál es la postura de la invitada frente a la nueva ley minera y frente a la reversión de Estados Unidos y Canadá?
Híjole, pues ha sido muy, muy controvertido, ¿verdad? Lo que yo
le puedo... Es una cosa de lo más difícil.
De lo más difícil. Saben ustedes que Canadá, pues, es una potencia minera y que hay muchas controversias sobre sus operaciones en nuestro país. La actividad minera, pues, es de las más contaminantes, Irma. Consume mucha agua, destruye los ecosistemas. Y aparte, eso también ha generado otros conflictos de los que casi nunca hablamos, pero no son menos importantes. El asesinato de activistas ambientales. México tiene el primer lugar de asesinatos de activistas ambientales, y muchos activistas ambientales que mueren porque protestan contra las actividades mineras. Entonces, yo creo que ese tema también tendríamos que ponerlo en la mesa.
Como que no se le da demasiada fuerza al, digamos, al combate, porque hay que combatir sobre todo los abusos que cometen, ¿no?
Qué terrible, terrible.
Yo supongo que no están en un tratado bien establecido, y por eso es que avanzan.
Pero fíjate, eso podría generar alguna controversia en los paneles. Sí, bien, sí. Bien llevado, ¿no?
Bien llevado. Claro. De ponerle toda la atención.
Claro.
Bien. Aquí alguien te felicita, pero no está el nombre.
Bueno, ah, caray. Bueno, te gracias.
Felicita mucho. Y dice, el T-MEC sentará las bases que obliguen a las firmas automotrices no estadounidenses a concentrar las mayores inversiones en bienes de capital en el territorio estadounidense o canadiense.
Es posible. Sí, pero México también es una buena plataforma para operar. Yo veo que las grandes automotrices europeas, por ejemplo, las coreanas, ¿no? Hyundai y todas estas, están operando en México y bueno, ahora hay un tema muy interesante, ahorita que mencionábamos lo del posible tratado con Corea del Sur, el tema de los microchips. ¿Te acuerdas que hubo una mega escasez durante la pandemia? Sí. Uh-huh. Y Corea del Sur, igual que Estados Unidos, igual que Canadá, quieren que México produzca estos microchips. ¿Por qué? Porque si solo vas a depender de Taiwán, de un solo proveedor, pues no es negocio. O sea, no se puede, ¿no? Necesitamos más proveedores. Hay una gran demanda de estos productos, no solo para la automotriz, también para la computación, tecnologías de la información y demás. Y ahí hay una ventana nicho para México, ¿eh?
Esperemos que se aproveche.
Sí.
Perdón. El señor José Carlos Pineda felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues qué amable, gracias. Dice, el T-MEC orilla a México al predominio de modelo maquilador siguiendo el margen de los avances científicos y técnicos.
Miren, no estoy segura. Quizá en algunos ámbitos sí, pero por ejemplo, le pongo el caso de la industria aeroespacial. México recibe a todos los grandes del sector. México recibe una inversión extranjera primigenia en el sector automotriz, por supuesto, y luego entra el sector aeroespacial. Todos los grandes, Boeing, Airbus, Embraer, los grandes del sector trabajan en México. ¿Por qué trabajan en México? Bueno, porque tenemos ingenieros aeronáuticos, tenemos egresados de universidades con grandes capacidades. Y nuestro costo laboral, no estoy diciendo que siempre tenga que ser así, pero tenemos una ventaja comparativa respecto a trabajadores del sector aeroespacial en Europa y en Estados Unidos que te cuestan, uf. Y en México, el salario que ellos reciben, estoy de acuerdo en que debería ser mayor, pero los hace sumamente competitivos, ¿sí? Por ejemplo, esto mucha gente no lo sabe, todo lo que es el cableado del avión Airbus se hace en México. Lo hacen mexicanos, manitas mexicanas. Sí. ¿Qué tal? Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Ahí lo que nos falta, ¿saben qué? Porque sí tenemos el capital humano. Yo caigo en la cuenta, Irma, tenemos el capital humano. Falta la visión política para echar a andar todos estos proyectos, ¿no? De hecho, nosotros podríamos hacer aviones, ¿no? Podríamos hacer aviones con el knowledge, con el conocimiento que tenemos, el capital humano que tenemos, se podría hacer, pero falta la decisión política, ¿no? Siempre decimos, es que Estados Unidos no nos deja, bueno, se puede concertar, ¿no? Igual convendría, no sé, por costos, trabajar en México, producir en México, ¿no? Porque allá es muy caro, su mano de obra, etcétera, lo que sea. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y nosotros mismos nos hemos puesto barreras.
Mira, desde hace rato, digamos como que no está en el empresario mexicano emprender. Este es realmente un problema, y es muy viejo, muy, muy viejo.
Sí, es verdad.
Y esto, pues sí, habría que decir que hay que reconocerlo y que es parte de la educación de los mexicanos, ¿no? Porque debiera ser.
Claro.
Bueno.
Sí.
En todo caso, ¿cuáles son los sectores económicos en que tiene mayor impacto el T-MEC? Tú que tienes la visión completa.
Viéndolo así de conjunto, obviamente la automotriz, eso es crucial, sí. Es como la tercera parte, ¿no? El T-MEC en términos de comercio y demás es la automotriz. Luego entra el agroindustrial. Muy importante.
Mira.
Porque si bien es cierto que Estados Unidos y Canadá son graneros del mundo, producen muchos granos básicos, México es un importador neto de granos básicos. Ahora, México es importador neto de granos básicos, pero somos exportador de un montón de productos agropecuarios, aguacates, tomates, la famosa revolución verde del aguacate, de esa es la de la que estoy hablando. Tenemos muchos productos nicho que son altamente cotizados en Estados Unidos.
Lo son, sí. Con todo y que hacen competencia.
Sí.
La parte de California que compite es muy fuerte, pero
es muy fuerte.
Con todo y todo no se compara.
Pero
realmente.
Es el sabor y la calidad, digo, el aguacate Hass es único. Le compran a Israel aguacates, tú comes esos aguacates de Israel y dices, ¿de verdad es aguacate? De verdad, y no es nacionalismo.
No saben.
No saben. El aguacate Hass mexicano, hacer un guacamole con aguacate Hass, ¡ah, qué cosa tan deliciosa! Y se cotiza muy bien, precisamente por las características como fruto que tiene. Y así te puedo hablar de muchos productos nicho. Creo que otros sectores que son importantes, además de la automotriz y del agroindustrial, pues obviamente entra el mecanismo de solución de controversias. ¿Sabes por qué es importante? Porque a nivel multilateral está estancado. El de la OMC se estancó porque Trump bloqueó el nombramiento de los jueces que participarían en la solución de controversias de la OMC. Entonces, eso no marcha, pero acá tenemos nuestros paneles para poder avanzar y poder, de alguna manera,
una gran ventaja.
Resolver controversias que son un montón, ya las mencionamos, ¿no? Entonces, eso creo que es ventajoso también.
Yo creo que sí, y hay que reconocerlo, sí. Y qué bueno que se dice aquí. Bien, pues, bueno, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Bueno, en todo caso, vamos al lado contrario. ¿Cuáles son los aspectos negativos del T-MEC hasta el momento en la economía mexicana?
Bueno, yo marcaría que sobre todo las controversias que tenemos, porque se considera que México también ha tenido controversia a Estados Unidos, hay que aclararlo, y Canadá también. En el arranque del T-MEC, Estados Unidos le ganó un caso a Canadá. También en el arranque del T-MEC, Canadá y México le ganamos el caso automotriz a Estados Unidos. Ajá, pero sí. México se acumula varias controversias por lo que consideran nuestros socios es incumplimiento de las disposiciones del tratado, lo laboral, que ya decíamos ya, que... Sí. Bueno, y sí, ¿no? O sea, la verdad, querido público, querida Irma, tenemos que mejorar en lo laboral, sí. Es real, ¿no?
No, sí, y bueno, y un poco se han, digamos, se han preocupado por esta parte, ¿no?
Sí.
Hemos tenido en contra todos los, digamos, los colazos que dejó la pandemia, que no son pocos. Entonces, eso, yo creo que sí es una...
Claro, es que eso, ¿sabes a qué está llevando? Bueno. Uh-huh. Amárrense el cinturón y vamos a tener que desobedecer las reglas y no sé qué para salir adelante. Y eso sí ha violentado muchos derechos laborales. La realidad es que...
Bueno, sí, pero pensando en que, bueno, que lo importante es que haya empleo. Esa es la cosa. Y con este, digamos, teniendo en consideración eso... pues la economía informal está creciendo
favorosamente. ¿No? Entonces ese es otro contencioso, digamos, el tema ambiental es contencioso, porque pues México le ha apostado a energías sucias, refinerías.
Bueno, no es apostarle, es no dejarlo morir, y hay razones, a mí no me parecen tan malas las razones, está bien, pero... sí, hay que ver por el lado más...
El lado ambiental, sí, Irma, o sea...
muy delicado. Okay.
Si hay un tema de nacionalismo y de soberanía energética, estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con lo de la soberanía alimentaria, por supuesto, pero tenemos que avanzar en las tecnologías limpias, porque hacia allá va el mundo, ¿no? Y tenemos un límite que nos marcó la comunidad científica, ese no lo marcaste tú, ni yo, ni López Obrador. 1.5 grados es lo max que puede aumentar la temperatura global... ¿sí? Para fines de siglo. Si aumenta más de 1.5...
muy peligroso.
Ya valimos. Ya valimos porque se acaba la biodiversidad, aumenta el nivel del mar, viene el deshielo de los casquetes polares, los territorios insulares se van a ver inundados, viene una catástrofe, Irma, y ya estamos sintiendo esto con la intensidad de los huracanes. Ve los incendios devastadores. Siempre ha habido incendios. Pero lo de Hawái, cuando habíamos visto algo así... nunca en la vida. Entonces es real el impacto ambiental de toda esta actividad depredadora en la que nos desenvolvemos, y no solo hablo de México, hablo en general, China, Estados Unidos, India, hemos depredado el ambiente y hemos llegado a un punto de no retorno donde el costo es altísimo, ¿no? Estamos comprometiendo la vida en la tierra, nada más y nada menos.
Bueno, lo estamos sintiendo ya en este momento.
Ya, ahora sí, ¿no?
Ya es fatal todo lo que pasa.
¿Te acuerdas que Trump era negacionista y decía, no, el cambio climático es un mito, eso no existe? Ajá. Y varios republicanos negacionistas. Bueno, el punto es que hay demasiadas evidencias científicas, pero del día a día, donde podemos constatar los estragos del calentamiento global y de la destrucción de los ecosistemas. Entonces, ahí le tenemos que meter baterías, Irma.
Sí, ¿sí? Hay que estar muy claro. ¿Sí?
Por eso es importante el tema de las tecnologías limpias, ¿ok?
Sí. Eso es muy importante, sí, tenemos que luchar por ello, eso es la verdad, sí. Pero bueno, ahora estamos en la orillita, así como que en el filo de la navaja, así es, ¿no? Bueno, con la próxima administración gubernamental, ¿tú esperas cambios en el T-MEC? ¿Cómo ves?
Mira, ahorita tenemos 3 años, vienen otros 3, que es cuando viene en 2026 la primera 26, revisión.
Sí.
Pero ojo, va a ser revisión, no es renegociación, no es quitar capítulos, agregar otros, es una revisión, y esto para que los países hagan los ajustes y procede los ajustes que sean necesarios, y hasta ahí. Claro que tiene que seguir porque está institucionalizado, Irma. Tanto que nos quejamos en México de que no tenemos proyecto de nación. Bueno, una cosa que sí tenemos es que el T-MEC nos obliga a tener continuidad transaccional, ¿eh? Sí.
No, eso es bueno.
Eso es bueno, porque el problema de nuestro país es que reinventan al país cada 6 años. Cambio de gobierno, cambio la política. La pared estaba pintada de amarillo, pero ahora yo no la quiero de amarillo, la quiero de azul. Y el que sigue, 6 años después, dice, azul no me gusta, yo la quiero rosa. Y así nos la pasamos, y resulta que mal utilizamos los escasos recursos que tenemos, recomenzamos la historia, recomenzamos al país, y realmente no podemos seguir así, Irma. Entonces, el T-MEC es quizá de las pocas cosas que está institucionalizado,
bueno, eso es muy bueno.
Y es transaccional, y pues sigue y sigue, no importa quién esté al frente.
Hay una obligación.
Hay una obligación. Entonces, independientemente de quién vaya a ser presidente o presidenta el próximo año, en los comicios del próximo año, yo te puedo decir, hay continuidad. Porque el costo, ahí viene la otra, el costo de no darle continuidad al T-MEC sería catastrófico para los tres países, pero sobre todo para el más débil, que es México.
No, caray, no queremos.
No.
Bueno, la señorita Sara García te felicita y dice,
gracias.
¿Dónde se puede consultar la lista de las empresas mexicanas que participan en el T-MEC y su giro? ¿Hay alguna cosa escrita sobre esto?
Bueno, hay una cosa escrita, pero también está la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, mexicano-americana. Uh-huh. Ahí pues va a encontrar todas las que se conocen, y hasta las que no se conocen, ahí va a encontrar un listado.
En la Cámara de Comercio. Sí. Uh-huh. Muy bien, pues están ustedes servidos. Bueno, en todo caso, a ver, yo me interesa mucho algo. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para renegociar con Estados Unidos y Canadá en materia de T-MEC?
Mira,
estamos que esto viene quizá en 26, ¿no?
Vendría, no sé si en 26, porque te digo que solo revisión. Pero yo sí creo que tenemos que hablar de algunos temas que están impactando en la relación México-Estados Unidos, que como lo hemos hablado en otras oportunidades, son tres los temas torales: comercio, seguridad y migración. El T-MEC no incluye disposiciones en materia migratoria, a diferencia de la Unión Europea, donde sí está contemplado la libre movilidad de factores de la producción. Entonces ahí sí tienes que un griego, como Grecia es parte de la Unión Europea, puede trasladarse a trabajar a Alemania. Eso sí existe en la Unión Europea, y tiene un espacio Schengen, una política migratoria común. Eso nosotros no lo tenemos en T-MEC, pero me parece que en algún momento tendremos que empezar a hablarlo.
Definitivamente.
¿Sabes por qué? Porque también se viene un problema demográfico muy complicado. Japón. Bueno, sí, Japón es un país de viejos, me quedé pensando. Pero mira, en Estados Unidos y en Canadá. Canadá es un país de viejos, es un país que está envejeciendo. En Estados Unidos, sobre todo los WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, está envejeciendo, baja tasa de nacimientos. Estados Unidos se mantiene gracias a la inmigración, es la inmigración que llega de Asia, que llega de los hispanos, donde entra México, que le ha permitido poder seguir creciendo demográficamente. Y en el caso de México, creo que se está acabando el bono demográfico, Irma. Ya estamos viendo, ya lo podemos ver incluso en las calles, caminas y ves personas de edad avanzada. Está creciendo dramáticamente el número de personas mayores de 60 años. Y esto plantea muchos retos económicos y sociales al país. Porque está bajando la tasa demográfica, se está ampliando el número de personas mayores de 60 años. ¿Cómo vas a financiar el bienestar de los mayores de 60 años si tu base de trabajadora joven es cada vez más reducida porque se está cayendo la tasa de nacimientos? Ahí se nos viene un problema. Entonces, una solución, bueno, y todos los expertos lo dicen, pues es la migración, ¿verdad? Centroamérica, creo, tanto que hablamos mal de Centroamérica, ¿verdad?, es la solución para México. Ellos tienen un bono demográfico y vía la migración pueden de alguna manera, ordenadamente, estoy diciendo, sí, ordenadamente, pueden coadyuvar a que México
lo
pueda
seguir
funcionando.
Lo que pasa es que no tiene nada de orden, ¿eh? No. Hasta el momento se está volviendo un problema terrible.
No, ¿sabes qué? Se maneja no como un problema económico, se maneja como un problema estricto de seguridad.
Sí.
Y entonces llegaron los deporto. Así no vas a llegar a ningún lado, porque llegarán estos, llegarán más, ¿sí? Entonces necesitamos estructurar más las políticas migratorias. Ese es el punto al que yo quería
llegar.
Yo creo
que es muy importante, ¿sí?, este punto de la migración.
Sí,
pero
ese
muy,
es
muy
un punto que tenemos que hablar en algún momento. No está contenido en el T-MEC, no estuvo contenido en Telecán, pero es un tema ineludible.
Dios mío, sí, me pongo a pensar y sí lo es, ¿eh? Y nadie le pone atención.
No.
Más bien se ve como un problema a resolver en frontera. Ajá. Y mal.
No, porque y aparte esta imagen del migrante es criminal, el migrante me crea problemas, el migrante trae COVID, por favor.
Bueno, pero además, espérate, hay otra cosa, que el migrante ya viene mal aspectado, ¿no? Viene...
estigmatizado. Sí. No, pero él viene mal, o sea, el migrante viene de ser rechazado, de hacer una jornada tremenda para llegar hasta donde quiere llegar, se abusa de sus derechos humanos.
Tal vez sí, todo eso es cierto, pero también llegan con una idea de perjudicar en muchos casos, ¿no? Mm. Y ciertas mafias que se van conformando
alrededor al interior.
No, sí, eso sí, es sí. Muy delicado. Si no se cuida todos esos aspectos, pues bueno, es delicado lo de la
migración. Es un tema ineludible, ¿eh? Ineludible. Vamos a tener que entrarle.
Sí, definitivamente.
Los tres,
sí.
O sea, México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos un acuerdo de trabajadores agrícolas temporales muy exitoso con Canadá. Podríamos explorarle por ahí, ¿no? Digo, Canadá es un mercado más pequeño que el de Estados Unidos. Canadá no tiene el flujo de mexicanos que tiene Estados Unidos. El otro día me fui de espaldas, pero cuando revisan la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, son 36 millones. Es el 10% de la población de Estados Unidos.
O sea, una cosa tremenda.
Es un potencial, Irma, que tenemos ahí. Lo vemos con las remesas. O sea, cómo las remesas de los que están allá están realmente sosteniendo a la economía nacional, pero el potencial político, si esa gente votara, si esa gente se organizara y pudiera influir en la política exterior de Estados Unidos, ahora que Estados Unidos es tan antimexicano, otra cosa sería, ¿eh?
Sí. ¿Mm? Sí. Todos esos aspectos de migración,
¿sí?,
debieran cuidarse, ¿eh? Ya están allá, qué bueno que mandan remesas, pero hasta allí.
O sea,
no se les está viendo desde ningún otro ángulo. Y esto es muy importante. Estoy muy de acuerdo contigo en ese terreno. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, fíjate aquí, conviene mucho, porque se han tratado varias cosas y que yo quiero que las recojas y me des algunas conclusiones finales acerca de este tema de coyuntura económica tan importante, ¿no?
Bueno, una conclusión es que el T-MEC es importante para México,
sí.
Y es verdad, tenemos una relación estructural con Estados Unidos, una relación asimétrica, una relación de dependencia. A muchos no les gusta, ¿ok? Claro, depender de un solo socio o, como decían por ahí, poner todos los huevos en una sola canasta no es recomendable. Pero entonces la recomendación es, vamos a terminar de negociar el acuerdo global con la Unión Europea. Es muy importante, ustedes saben que la Unión Europea es una potencia comercial global. Vamos a avanzar en eso. No se va a lograr en este gobierno, ni tampoco en el corto plazo, porque Europa tiene la prioridad de la guerra en Ucrania. Pero en cuanto amaine eso y en cuanto tengamos cambio de gobierno en México, yo creo que debemos de retomar el tema de Europa y, sobre todo, más que el tema de Europa, usar los tratados de libre comercio, los 12 tratados que tenemos suscritos con los países del mundo, porque eso nos abriría puerta. Los tratados son para usarse. O sea, ¿de qué sirve tener un tratado con Israel, no? Donde, pues, evidentemente, son nuestros socios. En el caso de este tratado que estoy mencionando con Israel, es Israel el que más lo usa, ¿no? Porque ellos tienen una estrategia clara de a dónde quieren llevar su relación comercial y demás. Entonces, yo convocaría a la autoridad, pues sí, trabajar para usar esta red de tratados, que es envidiable, ¿eh? Hay varios países que nos envidian y dicen, qué padre que México tiene tantos tratados, qué padre, pero hay que usarlos.
Ok, voy a darte la primicia de que contestes esta pregunta que el señor Dean está marcando ahí.
El señor Darren.
Darren.
Darren. Uh-huh. Hello, Mr. Darren. For Mexico, the USMCA is what it is as regards the tradition, industrial, and services economy. A discount of NAFTA, but nonetheless continued preferential access to the North American markets. How Mexico approaches the digital economy. Creo que ahí, señor Darren, I believe there is a stagnation when it comes to Mexico. We need to work more on the digital economy. We have to work a lot. En el tema de la economía digital, creo que Estados Unidos lleva una enorme ventaja. Canadá, un poco. Nosotros también tenemos que trabajar en cybersecurity, toda la ciberseguridad, porque hemos visto problemas de filtración de información confidencial, lo de la salud del presidente y lo de los Guacamaya Leaks, unas cosas tremendas que hablan de que no estamos teniendo cuidado en la seguridad digital. Y la seguridad digital es crucial, lo vimos en pandemia. La economía digital permitió que el mundo funcionara, a pesar de que el mundo se detuvo, o sea, la pandemia nos detuvo. Pero gracias a lo digital pudimos seguir adelante, pudimos dar consultas médicas, pudimos hacer compras, Irma, podíamos hacer compras digitales, hacíamos los pedidos y nos llegaba nuestro pedido sin que tuviéramos que salir porque la pandemia no nos dejaba salir. Entonces, obviamente la economía digital llegó para quedarse, tenemos que trabajar mucho más en México para fortificarla, porque ahí Estados Unidos lleva una ventaja enorme. Y está claro el tema también polémico de la tributación, de que si las transacciones hechas por vía digital, en la economía digital, deben ser motivo de recaudación fiscal o no. Ahí eso también se está trabajando a nivel T-MEC.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay llamadas de mucha reflexión y también de felicitación de parte del señor Enrique Torres y de la señorita Sandra Esafra. Pero tenemos en cuenta una cierto grado de prisa que tiene nuestra invitada. Tiene un problema que resolver y le agradecemos muchísimo su presencia en este programa, como siempre. Es francamente muy grato. Todos sus conocimientos son del 1. Y nuestros radioescuchas son, por supuesto, a la par del 1. Se los agradecemos por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.